principio los tenemos en el mercado, recibimos un telegrama de Catarán y Carina. Así que también vamos a dar de poder resolver esto, porque pues, cada momento tiene su tiempo y en el tiempo en el que pues, me encontraba con dos niñas pequeñas, con el ensayo, la oración para mí pues, había cambiado también un poco lo que había sido en otros momentos y tratar pues, en profundidad un texto, yo creo que
padre, y después en el momento del sueño, ¿vale? Que queda
y después también hablando ya de su nueva vida, de su nueva concepción y historia, pues como Israel, ¿vale? También de él y de su descendencia en esos tres momentos. Y empezando por el principio, pues claro, pues ahí parecía, ¿vale? Como siempre, pues que Dios actúa a través de mujeres y hombres y por tanto somos limitados. Somos humanos y en las otras ocasiones, y en este caso, pues me atrevería a decir que hasta miserables, ¿no? Jacob fue padre de un pueblo, pero fue un tramposo de Bambal. Fue, vamos, en las primeras palabras, pues eso, pues me asalta un poco, pues eso, que para mí, pues ser interesado y ser oportunista, ¿vale? Aquí el derecho a la propiedad, la primogenitura. ¿A través de qué? A través de un engaño, pero de aprovecharse, pues, del cansancio, del hambre de su hermano. Y su hermano, pues no sé, parece a lo mejor un poco ignorante en ese aspecto, le vende un derecho de primogenitura con un plato de guiso rojo de lentejas. Viene hambriento de su trabajo, llega allí, él estaba haciendo esto, y le dice, pero cambio. Pero él se asegura y le dice, júramelo, que no se habrá para aquí entre los hermanos que vienen y tal, júramelo que esto es así. Y el otro accede. Y después, la otra semana, cuando ya su padre tiene que dar la bendición a su hijo en el hecho de muerte, cuando llega, le engaña a su padre, tiene mucha visión, ¿vale? Con las astucias de su madre se disfraza, poniéndose el pelo en las partes del cuerpo que su padre podía tocar para engañarlo y pensar que era Esaú. Y así es como él consigue la bendición de su padre, ¿vale? A través de la influencia también. Y tal, y que el niño sea para ti, no sea para tu hermano. ¿Vale? Entonces, es verdad que hasta en ese primer momento, que Jacob tiene alguna duda, su madre le dice, tranquilo, que yo cargo con la maldición, yo cargo con los efectos que tú puedas traer en mí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues es la primera reflexión que podemos reconducir a todo eso. Pues es eso, ¿no? Pues que no hace una madre, ¿no? También por sus hijos. Y que hace una madre, ¿vale? Pues por ayudar a un hijo, por protegerle. Y en ocasiones, como el otro hijo, también vemos que están menos abandonados, que están a lo mejor pues, haciendo algo también en contra de nosotros mismos. Este primer momento se ve pues eso, pues, lleno de incongruencias, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona que sea así y que después sea un padre de todo un pueblo, que el pueblo es el Dios? Entonces, esa cabeza de todo un pueblo, empezar con esas artimañas, lo primero que te sale es de tu corazón y lo primero que me sale a mí para esto es el juzgar, ¿no? El juzgar a esa persona por los actos que hace. Pero también es verdad que cuando lees la historia, pues te das cuenta de que te estás adelantando a Dios, que te estás adelantando al porvenir, que estás juzgando un momento, igual que nosotros hacemos en nuestra vida, en el que cuántas veces pues, no hemos sido capaces de entender un momento angustioso en nuestra vida. Hemos tirado la culpa a Dios por muchas cosas, hemos visto unas injusticias de cualquier situación, de una guerra, de un trato desigual, de una fama mal merecida. ¿Vale? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros también el lamento de decir, ¿y por qué no me pasa a mí las cosas tan geniales que ofrece la vida a que hace mal a otra persona? En nuestra vida, en la vida propia también, ¿cuántas veces pues, hemos pensado que porque alguien desde una visión muy limitada, montaña pobre, recibía estos dones injustos, ¿no? Y esa pues es la historia de la humanidad, la historia nuestra, la historia pues, también de cómo empieza pues la vida de Jacob. Pero los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros, y darnos cuenta de esto, o de qué hay detrás de todo esto, pues supone confiar en Dios, confiar en el Padre. Dios en que tantas ocasiones lo hemos visto. Así que no queda más remedio que esperar y pensar que estas injusticias, pues que Dios habla, ¿no? ¿Vale? Jacob, después de traicionar a su hermano en repetidas ocasiones, con la certeza del rencor que profesaba Esaú hacia él, huye a Canaán y se va a Padanarán, a casa de su tío Labán, alentado por su madre y bajo la bendición de Isaac, su padre. No obstante, promete volver. Y siempre esperando que el odio haya desaparecido del corazón de su hermano. quiere decir que todos estos derechos que ha adquirido de primogenitura, de la bendición de su padre y tal, los adquiere, los recibe, pero se lo. Entonces, ahí hay como una consideración de Jacob también hacia esa condición que él tiene, pero que sabe dentro de su corazón cómo ha sido adquirida. No la exige, sino que le da tiempo a Dios. Ahora empezamos un segundo momento, que es el que también para mí es relevante, que es el momento en el que cuando se va de camino hacia la Harán, pues acontece el sueño de Jacob. No me entiendo nada. Llega a Betel, y en Betel pues acosta su cabeza sobre una piedra y el sueño dice lo siguiente: una rama que arrancaba del suelo y tocaba el cielo con el cielo. Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie en lo alto y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todas las naciones del mundo serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré a donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Eso es rotundo. El sueño le inquieta, le turba y le pone a resolver su vida. Este sueño es una gran revelación para él. Al despertar, dijo Jacob: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Quiere decir, se lo cree, y se lo cree con mucha rotundidad, y se lo cree de tal manera que piensa también que es un momento en el que Jacob ya no es hijo de Isaac, ya no es nieto de Abraham, sino que es ya su propio Dios el que él asimila, el que él mete dentro de su corazón, mete dentro de su vida, y para él esta conversación, este sueño, es el camino y la meta de su vida. Deja también de estar sometido también de su madre, y su objetivo se manifiesta claro: su vida da un vuelco para fijar su mirada en un Dios que se ha revelado como propio y no como una herencia o una tradición recibida. Su vida se encarna en un compromiso, y él solo afirma esto, ¿no? Que realmente se presta en ese lugar y él no lo sabía, pero ese lugar es algo más que su lugar, ese lugar es él. Entonces él pasa a estar en él, pues transforma todo lo que es su intención también. Y continúa el texto, ¿no? Y añadió sobrecogido. Y entonces nos da también el carácter y la idea de pensar que realmente esto estaba arraigando en su corazón de una familia, de una forma marcada a fuego. Y por eso toma también la decisión y el compromiso de levantar en este lugar una morada de Dios. ¿Vale? Una morada en la que durante toda su vida volverá a hacer insistencia y volverá a querer volver allí para realizar esta promesa que también había realizado. Este es un momento de fe ciega por parte de él. Momentos en los que pues, un sueño, una intención, un objetivo nos asalta, se hace nuestro y nos cambia. Pues puede ser una promesa o nuestro sueño también de realizar estas cosas en la vida que nosotros siempre o nos hemos planteado. La promesa de nuestros padres, la promesa de ser familia, Jacob la recibe con tantos sueños que nosotros hemos tenido, de sentirnos acompañados, de no sentirnos solos en un viaje que estaba haciendo solo también. Y respecto de los sueños, ¿vale? Que fue algo que a mí pues, me sugirió mucho, pues también el Papa Francisco dice a los niños, ¿no? Pero, no tengáis miedo de soñar algo grande. Hay algún niño por ahí, tenemos también en el cole y tal, pues que el Papa Francisco hace esta referencia. Porque nuestra intención y nuestro esfuerzo en ocasiones solo depende de nuestro convencimiento. Y esto del convencimiento y la confianza, pues los cristianos le llamamos fe. Y bueno, pues eso. Yo soy maestro, el otro día también en el cole leíamos, hicimos unas tertulias literarias para los niños, que es también muy emocionante, porque leemos un capitulito cada semana. estamos leyendo un libro de un autor por aquí que se llama Eloy Moreno, que tiene un librito que se llama Cuentos para cambiar el mundo. Y entonces, pues con estas casualidades que realmente no son tan casualidades, ¿no? Había un cuentecito en el que decía que había dos niños, por supuesto, ¿vale? Había dos niños que estaban jugando en un estanque helado, en un lago, y uno de ellos, pues jugando ahí en el hielo, pues se cayó. Se hizo un agujero en el hielo, se cayó y se fue por la corriente de la boca, un decedente. Entonces estaba el otro niño, empezaba a gritar, la cuestión es que había gente por ahí alrededor, que nos llamó al 112 para que vinieran los bomberos. Y cuando vinieron los bomberos, resulta que piedra enorme y partiendo el hielo donde desde arriba se veía que su reflejo estaba ahí. Cuando llegó el bombero, ¿vale? dice, es imposible que este niño con su estatura y con su edad haya podido salvar a su amigo haciendo esto para lo que no es capaz, ni un adulto podría haber roto en ocasiones esta capa de hielo y este niño era eso. Un anciano que había ahí, ¿vale? De los que siempre lo vieron un poco la sabiduría y la experiencia de la vida, ¿vale? Y le dijo, vale, pues sí, tienes la razón, pero este niño lo ha hecho. Y lo ha hecho porque nadie me ha advertido de que ello, de que esta circunstancia era imposible hacerlo. ¿Vale? Y ese tendría un cuento. Pero bueno, pues esto, pues si nos trasladamos aquí a la vida de Jacob y a lo que supone la fe para nosotros, pues eso es. Y soñar a la gran, no, aunque los adultos a lo mejor hemos perdido en ocasiones, ¿vale? Pero que nosotros como cristianos pues estamos obligados un poco también, mucho, a tener en cuenta, ¿no? Que tenemos fe y que esta fe pues no conoce de límites o de barreras. Y que esa confianza pues es una confianza en Dios, no es una confianza en las personas. Esa fe pues es la que mueve a Jacob a hacer de su vida pues una vuelta a Dios. Todos se encaminan ahora en su vida a volver a Betel, a empezar una vida en la que se encuentra confiado, en la que se encuentra seguro, en la que Dios le ha mandado, le ha dado toda la confianza que necesitaba y que Él, ¿vale?, redirige con esa seguridad y firmeza, por la seguridad de sentirse querido, en volver a Betel, en volver a su tierra, en volver a esa morada de Dios que había definido el elegir ese sentido. Hace tiempo, una mujer, una chica aquí de la parroquia, cuando salíamos de la iglesia, en una de estas oraciones nocturnas que hacemos de las 24 horas al Señor y todo esto, me dijo, dice, José, qué suerte tenemos de tener fe. Y yo lo refiero sin más, pero son estas cosas pues, que han ido resonando en mi cabeza una vez tras otra. Y pues bueno, pues como cualquier idea que va recibiendo también, pues la haces suya. Entonces se ha vuelto como una verdad absoluta, como algo que para mí es incuestionable. Y por lo tanto, pues te sugiero la reflexión, que nos invito a tener la reflexión de qué he hecho yo como para tener fe, para sentirme querido, para ser parte de una comunidad que me hace vivir de una manera diferente. Pues tal vez ahora, ¿vale?, poco a poco, después de estas preguntas, de sentirte también pues, bendecido por este don, la miserable vida de Jacob, tramposo, en Canaán, siempre pendiente de hacer los favores de su padre, se vuelve un poco más comprensible para mí. Y realmente, pues, Dios busca a personas capaces de mover el mundo por él, a dejarse llevar únicamente por el soplo de Dios. Y para eso, pues, sobre todo, era para lo que estaba presentado Jacob. Con todas sus limitaciones, como nosotros tenemos, que también nos alienta pues, a tener esa consideración de hijos de Dios y considerados por él. Nunca puede haber un interés material, objetivo y concreto que dure tanto, ¿vale? Si es así, si es humano, que nos haga perdonar el alma, que nos mueva a hacerlo racionalmente imposible. Creemos que eso, si es algo así, es porque viene de arriba. Y en ese momento, Dios lo sabía. Vale, solo ahora, con el paso del tiempo y
sé que a veces los tiempos de Dios son los suyos, no son los nuestros. Pasamos a un tercer momento. En el capítulo 29, Jacob llega a Harán, ¿vale? Después de todo este tiempo y de periplo que hace también hasta llegar aquí, pues llega como siempre a un pozo. Los pozos eran los lugares del mundo. En la Biblia, pues no sé, pues como Facebook o Instagram, ahí se encontraba toda la gente, se hablaba, empezaban a hacer sus relaciones. En Rebeca y Isaac, no nos olvidemos del pozo, la samaritana, que era una conversación de Jesús allí, ¿no? Pues en ese encuentro es cuando Jacob encuentra a Raquel, ¿vale? Raquel estaba hablando también a las ovejas suyas y tal, y Raquel, la hija de su tío Labán, ¿vale? La encuentra allí, ¿vale? Aquí dice también, ¿vale?, que corrió la piedra del pozo Jacob y que abrió las ovejas de Labán su tío. Después besó a Raquel. Este encuentro. Dice, cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, su tío, se acercó, corrió la piedra de la boca del pozo y arregló las ovejas de Labán, su tío. Después besó a Raquel y rompió a llorar. Jacob explicó a Raquel que era pariente de su padre, hijo de Rebeca. Ella podía contárselo a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Allí él contó a Labán todo lo sucedido. Labán le dijo, eres de mi carne y sangre. Jacob se quedó. A mí me hace pensar y me hace reflexionar y me asalta esta idea de y se puso a llorar. ¿Vale? A llorar. Porque la calle lo conocía en un primer momento, ¿no? Tampoco tenía un amor que iba a hacer el llanto. Entonces, porque yo era conmovido por haber llegado a este lugar, por fin, después de su larga travesía, por encontrar a su familia, yo me decanto más a pensar que en ese momento se sintió amado por Dios, se vio salvado en su camino y también vio que la promesa de Dios empezaba a cumplirse. Labán llegó a casa, Labán acogió, durante años trabajó, se casó, tuvo descendencia y bueno, y otras cosas también un poco más miserables que van pasando entre ellos, entre las tradiciones de unos y otros y tal. Pero Jacob, después de toda esta vida que pasó allí, bueno, pues, más de 14 años, llegó un momento en el que regresó. Y regresó a Canaán y Dios le cambió el nombre. Y Dios le cambió el nombre pasando a llamarse Israel. Y estas cosas pues, no ocurren así por sí, sino que él dice que en ese camino de vuelta tuvo una lucha, ¿vale? Una lucha directa con una persona en la que estuvo toda la noche luchando. Yo no sé si sería una lucha de espada, no sería. Yo creo que la lucha que Jacob mantuvo fue una lucha muy interna, en la que tuvo que enfrentarse pues, directamente a Dios, diciendo si esto era o no era cierto en su vida, si esto definitivamente Dios formaba parte de su vida, si estaba destinado a seguirle y si estaba decidido a poderlo realmente en el centro de su vida. Y bueno, y así fue. Y entonces, estos cambios de nombre, ¿vale?, buscando y tal, pues ves que realmente se producen cuando una persona tiene un cambio real, ¿no?, en la vida. Pero más, buscando por ahí tecnologías y tal, Jacob, que quería decir suplantador, pasó a ser Israel, que significa que Dios prevalece en mi vida. ¿Vale? Entonces, este es el momento de decisión máxima también en su vida. Es una manera pues eso, de revelar el plan divino y de asegurar, ¿vale?, que se cumpla toda esa promesa de Dios también. En el mismo lugar donde Esaú, después de los tres encuentros con los previos que iba mandando, con regalitos de terreno a ovejas y tal, y no sé qué, cuando llega a estar realmente presente delante de Jacob, lo recibe llorando, ¿no? Y decide con el tiempo, después también de bastante tiempo, pues tenerle parte de ese bien, de su tierra, y repartir entre Jacob y Esaú, pues esa tierra de Canaán donde tenía también las tumbas y la vida de sus padres. En todo este camino de vida, a partir de aquí ya sus 12 hijos conformarán el pueblo de Israel. Y lo dejarán de defraudar a sus hijos durante toda la vida. Y él lo dejará de hacer durante toda su vida. Esto es una muestra, pues, de que Dios Padre sigue inundando la vida de Jacob. De que ya él se muestra dócil a las decisiones y a la vida que Dios quiere para él. Matarán a sus hijos, traicionarán, si os acordáis. Incluso venderán a su hermano pequeño, a su hermano José. Lo venderán por envidias. Y todo esto nunca nos ha pasado que se vea José desde el punto de vista de su padre, pero su padre no sufrió ni lo. Y perdonó a sus hijos siguiendo viviendo con ellos. Esto no es más eso, ¿no? Que un fiel reflejo de amor misericordioso y infinito de un padre que se revela como imagen del Padre del cielo. Pues es otro signo de que Dios prevalece, ¿vale?, en la vida de Jacob para siempre. Y en este, ante este amor, pues se trata de esa capacidad de amor que solo Dios lo hace, perdonándole y perdonándole. Jacob cambia su vida y también la nuestra, pues cuando le conocemos. Él lamenta, castiga, perdona, no se compadece de su desgracia y, sobre todo, sigue alabando a Dios y sigue siendo testigo de sus cuidados, confiando en sus dudas y, sobre todo, amando. Todo esto, pues, supone, pues, un camino de transformación, muy duro. Duró a base de enfrentarse a una realidad muy dura en aquellos momentos. Y todo esto nos hace pensar también, ¿no?, en nuestro camino de transformación. Nosotros no somos ni seremos como somos ahora, pero dándonos un poco cuenta, y esto ha sido esta mañana, a la hora de preparar un poco y de leer el guión que tenía, pues también nos tenemos que dar cuenta de nuestro propio camino, ¿no?, de que nuestro camino también sigue, de que nuestra búsqueda de Dios nos continúa a nosotros también transformando, y que no somos ni seremos los mismos porque el Padre continúa junto también a nosotros. Pues solo hay que observarlo desde su morada, con ojos nuevos de fe, y dejándole actuar. Y esta es la principal de nuestras misiones, porque no siempre estamos dispuestos, ¿no?, a dejarle actuar. Queremos a nosotros mismos, tenemos nuestras ideas, y dejar de modificar, como dijo Jacob, pues para nosotros es una humillación en muchas ocasiones. Ejemplos cada uno de nosotros, y después en la oración cada uno, si quiere, puede pensar un poco también, ¿no?, cuántas veces nosotros le ponemos barreras a Dios para ser así, ¿no? Y bueno, pues termino pues eso, con una pequeña reflexión que os la leo porque esto ya no me sale si es aquí. Puede que, volviendo la vista atrás, seamos capaces también de ver las acciones con las que Dios ha bendecido nuestra vida. Nuestros sufrimientos tal vez hayan sido entendidos con el paso del tiempo y nuestras miserias sean de nuestras más sinceras grandezas en un momento posterior. Puede ser que los defectos que en los demás hemos visto no hayan sido más que ocasiones para vernos reflejados en nuestros propios límites, y que nuestra fe suponga verdaderamente el motor de nuestra vida.